En el periodo de retorno de 10 años aumenta la inundación en los barrios Los Esteros y Las Vegas y se observa afectación adicional en los barrios Villaluz y El Porvenir. Adicionalmente, se reconoce que la función principal del muro de contención es el control geomorfológico debido a que una vez que el nivel del agua sobrepasa el muro, el flujo sigue la geoforma del río, que corresponde con un canal de estiaje o una vega, afectando las viviendas localizadas en dicha geoforma, FIG. 18. A partir de los resultados de la modelación hidráulica, se determina que en el barrio Los Esteros se presenta una inundación dinámica con una intensidad alta producto de un cauce más estrecho y un flujo más veloz, mientras que en los barrios Las Vegas, El Porvenir y Villaluz se presenta una inundación estática asociada al cambio hacia un río trenzado con planicies de desborde, y a la derivación de parte del flujo hacia el caño El Samán. Para el periodo de retorno de 50 años se observa un aumento en el área e intensidad en los barrios Villaluz y Los Esteros, especialmente en inmediaciones al caño El Samán, por donde se desarrolla una zona de flujo preferente. Es así que el barrio El Porvenir progresivamente va quedando aislado del casco urbano, limitando las posibles acciones de evacuación y atención de la emergencia. Finalmente, en el periodo de retorno de 200 años, se evidenció una afectación total con una intensidad alta en los barrios El Porvenir, Las Vegas, Los Esteros, Villaluz. Asimismo, la estación de bomberos y los barrios San Agustín y el centro se empiezan a afectarse por la inundación, FIG. 18. Figura 18. Mapa de intensidad de amenaza por inundación en el río Nete según periodo de retorno. En la figura 18 se observa que la intensidad correspondiente a un periodo de retorno de 1-3 años representa la condición anual del río Unet en la cual la creciente es contenida por el lecho del río sin afectar ningún área urbana. La intensidad de la creciente para un periodo de retorno de 10 años representa una probabilidad de ocurrencia del 10% en cuyo caso el barrio Las Vegas, FIG. 18B, y Los Esteros alcanzan una valoración de alta y el barrio Porvenir baja, FIG. 18C. El mapa de intensidad de amenaza por inundación en el río Nete para un periodo de retorno de 50 años demuestra un aumento en extensión e intensidad en los barrios Villaluz y Porvenir donde predomina una amenaza alta, FIG. 18D. Para la creciente con periodo de retorno de 200 años la mayor parte del área inundable alcanza una valoración de alta con una probabilidad de ocurrencia del 0,5%, llegando hasta el barrio San Agustín y Centro. Tabla 7. Clasificación de territorio afectado por inundación del río Nete. Considerando que el 100% del área afectada corresponde al periodo de retorno de 200 años con un área 460.97 hectáreas, se determinó el porcentaje de afectación para cada periodo de retorno, según se indica a continuación, figura 19. Figura 19. Mapa de área según frecuencia. Las áreas identificadas corresponden a los periodos de retorno de 10, 50 y 200 años. Como resultado de la suma o combinación de intensidad, frecuencia y territorio afectado se obtuvo la amenaza de cada periodo de retorno, según tres intervalos de valores entre 1 y 3 que corresponden a amenaza baja, entre 3 y 6 amenaza media y entre 6 y 9 amenaza alta, concluyendo que todo el territorio alcanza una amenaza entre media, amarillo, y alta, rojo FIG. 20. Figura 20. Mapa de amenaza por inundación en el río Nete según periodo de retorno. En la figura anterior, FIG. 20A, la amenaza correspondiente a un periodo de retorno de 1-3 años representa la condición anual del río Unete. A partir de la creciente con periodo de retorno de 10 años los barrios Los Esteros y Las Vegas se afectan con amenaza alta, con una probabilidad de ocurrencia del 10%, FIG. 20B. Para la creciente con periodo de retorno de 50 años los barrios Villaluz y Porvenir llegan a amenaza alta, FIG. 20C, condición que se incrementa con la inundación en el río Nete para un periodo de retorno de 200 años, FIG. 20D. De acuerdo con los resultados obtenidos de los mapas de amenaza parciales, se construyó el mapa de amenaza definitivo a partir del promedio de la amenaza en cada periodo de retorno, reflejando la situación del municipio Agua Azul debido al desbordamiento del río Nete, FIG. 21. De esta manera se concluye que los barrios Los Esteros, Las Vegas y El Porvenir obtuvieron una calificación de amenaza alta. Por otro lado, el barrio Villaluz presenta una transición entre los tres niveles de amenaza, mientras que barrios como San Agustín y el centro solo alcanzan una amenaza baja. Igualmente, se evidencia que la afectación por inundación por la creciente con periodo de retorno de 10 años coincide con los antecedentes registrados el 17 de agosto de 2002, en los cuales el desbordamiento del río Nete afectó los barrios El Porvenir, Villaluz, Los Esteros y Los Guaduales. Figura 21. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de Agua Azul. La clasificación de amenaza por inundación se realizó a partir de los periodos de retorno de 10, 50 y 200 años. En los resultados obtenidos de la modelación hidráulica se observa que el río Unete no desborda por la margen del río opuesta al municipio. Esto se justifica por la presencia de terrazas de acumulación alta, FIG 7, con menor susceptibilidad a inundación y que funcionan como barreras protectoras, que impiden el desbordamiento hacia la margen derecha. Por tanto, el río siempre va a desbordar hacia el área urbana en la margen izquierda, donde las geoformas de planicie aluvial, terraza baja y terraza de acumulación subreciente tienen una susceptibilidad alta y media ante inundaciones. 4. Validación de resultados. Aunque la modelización numérica es una de las herramientas más utilizadas para representar la amenaza por inundación, es preciso la búsqueda de soluciones dinámicas o evolutivas que permitan superar el déficit de información, siendo importante recurrir a registros históricos y datos geomorfológicos, entre otros, como lo recomienda la Directiva Europea 2007/60/C10. Para la validación de los resultados del modelo hidráulico y ante la falta de información geográfica, se buscó solventar complementando métodos tradicionalmente utilizados con el cálculo del porcentaje de área en cada nivel de amenaza para cada geoforma. Se realizó un análisis multitemporal por medio de fotografías aéreas de los años 1995 y 2004, y se construyó un mapa a partir de encuestas a pobladores ribereños. De acuerdo con los resultados obtenidos en la figura 7 en las delimitación de geoformas, se calculó el porcentaje de cada una respecto a la figura 21 correspondiente al mapa definitivo de amenaza del municipio de Agua Azul. Debido a que el municipio de Agua Azul no cuenta con un mapa de eventos históricos de inundación y que el mapa de riesgos e inundaciones de LOD de Agua Azul del año 2010-17 tan solo identifica un área susceptible a inundaciones, sin delimitar las zonas de amenaza alta, media y baja, fue preciso incorporar para la validación de los resultados del modelo encuestas a pobladores ribereños, análisis multitemporal de fotografías aéreas y valoración de susceptibilidad según geoformas. Cabe resaltar en el caso del barrio El Porvenir que en la fotografía aérea del año 2004 el caño El Samán atravesaba el barrio El Porvenir, coincidiendo con la mancha de inundación con periodo de retorno de 10 años que rodea el barrio El Porvenir y afecta directamente el barrio Villaluz, FIG 22. Figura 22. Cruce del caño Samán por el barrio Porvenir. Fotografía aérea de Agua Azul del año 2004. Modificado a partir del vuelo C-2710-N-207-2004. A su vez, en la fotografía aérea del año 1995 se observa que el caño El Samán y el canal de estiaje se encuentran activos y no estaba construido el muro de contención, demostrando que ante una posible creciente que supere la cresta del muro, la zona de Las Vegas y los esteros se inundan siguiendo la geoforma natural del río. De igual forma, se observa que para 1995 el barrio El Porvenir se empieza a desarrollar, ocupando áreas en condición de amenaza por inundación, ignorando la presencia del caño El Samán, FIG 23. Tabla 9. Resultados encuestas municipio de Agua Azul. Pregunta. Respuesta. Porcentaje por ciento. ¿Se le ha inundado su casa? Sí. 72, 5. No. 27, 5. Menos de 3 veces. 62, 1. ¿Cuántas veces se ha inundado? 4 a 8 veces. 34, 5. Más de 10 veces. 3, 4. Más de una vez por año. 13, 8. ¿Cada cuánto se inunda? Una vez por año. 17, 2. Una vez cada 2 años. 58, 6. Otro. 10, 3. ¿Se inundó al patio la vivienda? Patio. 37, 9. Vivienda. 17, 3. Ambos. 44, 8. Menos de 10 centímetros. 6, 9. ¿Hasta qué altura llegó el agua? Entre 10 y 30 centímetros. 20, 7. Entre 30 centímetros y 50 centímetros. 13, 8. Más de 50 centímetros. 58, 6. ¿Ha tenido pérdidas? Sí. 100. No. 0. Año anterior. 41, 4. ¿Cuándo fue la última inundación? Hace 2 años. 34, 5. Hace 5 años. 10, 3. Hace 10 años. 13, 8. Más de 10 años. 0. En contraste, en la fotografía aérea del año 1995 no existían los barrios El Porvenir y Villaluz, pero el caño El Samán se encontraba seco, permitiendo inferir que el desarrollo de estos barrios se dio durante un periodo de fuerte estiaje, desconociendo el recorrido histórico de este cuerpo de agua, es decir, las viviendas y barrios afectadas por inundaciones se desarrollaron sobre geoformas asociadas a vegas y antiguo cauce del río Nete, caracterizadas por alta susceptibilidad a inundaciones. Las encuestas establecen que el 72.5% de la muestra encuestada ha sufrido inundaciones por el río Nete, las cuales han alcanzado profundidades superiores a los 50 centímetros correspondiendo a una intensidad alta. En cuanto a la frecuencia, se asigna categoría alta debido al predominio de inundaciones una vez cada 2 años, que corresponde a un periodo de retorno inferior a 10 años. Figura 23. Canal de estiaje en el sector Las Vegas. Fotografía aérea de agua azul del año 1995. Modificado a partir del vuelo C-2564-N-3-1995. Para calificar la amenaza a partir de estos atributos, se definieron 3 indicadores, frecuencia, profundidad y última vez que ocurrió el evento, teniendo en cuenta la severidad de cada uno de los parámetros, se asignó un valor que varía entre 1 y 5, siendo 5 el más crítico y 1 el menos crítico, tal y como se muestra a continuación. Tabla 10. Clasificación de amenaza por inundación según resultados de encuestas. Profundidad. Valor. Frecuencia. Valor. Última vez. Valor. No se inunda. 1. No se inunda. 1. No se inunda. 1. Menor a 10 centímetros. 2. Otro. 2. Mayor a 9 años. 2. Entre 10 y 30 centímetros. 3. Una vez cada 2 años. 3. Entre 6 y 8 años. 3. Entre 30 y 50 centímetros. 4. Una vez por año. 4. Entre 3 y 5 años. 4. Mayor 50 centímetros. 5. Más de una vez por año. 5. Entre 1 y 2 años. 5. Los umbrales de la tabla anterior se determinaron de acuerdo al planteamiento de preguntas abiertas, las respectivas respuestas se reclasificaron conservando una escala de 1 a 5 de tal manera que los rangos son particulares para cada área específica, especialmente para la profundidad de inundación. A partir de los indicadores definidos, se categorizó la amenaza en 3 rangos. Baja, 1, 2, 5, media, 2, 5, 4, y alta, 4. Para esto se sumaron los valores obtenidos en los indicadores de profundidad, última vez que ocurrió el evento y frecuencia, posteriormente, el número resultante se dividió en 3, obteniendo una escala de amenaza entre 1 y 5. Con estos resultados se realizó un mapa de amenaza por inundación del río Nete en el cual a partir del color de los puntos obtenidos y siguiendo las geoformas del río se delimitaron áreas homogéneas según cada nivel de amenaza. Fig. 24. Figura 24. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de Agua Azul a partir de encuestas. Las zonas de amenaza corresponden a las áreas que la comunidad identificó y los límites se trazaron a partir de las geoformas. Comparando los resultados obtenidos de la modelación hidráulica por medio del software Iber y las encuestas realizadas a la población en el municipio de Agua Azul, se encontró que las manchas de inundación del periodo de retorno 1-3 años coinciden con los testimonios de los habitantes de los barrios encuestados. Sin embargo, evaluando periodos de retorno superiores, los resultados difieren entre la modelación hidráulica y las encuestas, debido a que la construcción de mapas de inundación a partir de encuestas solo logra reproducir eventos recientes, con alta frecuencia y poca magnitud, permitiendo afirmar la necesidad de apoyarse en modelación hidráulica y registros históricos de caudal para determinar los mapas de amenaza por inundación, mientras que las encuestas son una herramienta útil para validar los resultados del modelo para los eventos de menor frecuencia. 5 conclusiones. El grado de amenaza encontrado en el casco urbano del municipio de Agua Azul debido al desbordamiento del río Nete corresponde a 72.94% amenaza alta, 13.92% amenaza media y 13.13% amenaza baja. Además de esto, a través de la modelación hidráulica fue posible evidenciar que los sistemas de contención y protección no son suficientes para contrarrestar el desbordamiento del río a partir de un periodo de retorno de 10 años. Particularmente, por medio de las encuestas realizadas a la población, se evidenció que los habitantes de los barrios cercanos a la ribera del río Nete desconocen la posibilidad de una inundación producto de una creciente con periodo de retorno superior a 10 años, por lo tanto, en el momento en que ocurra una creciente de magnitud superior a esta, la población no estará preparada para la atención de esta amenaza. Se demuestra una memoria corta en la población respecto a la ocurrencia de fenómenos amenazantes que solo puede ser superada apoyándose en el uso de registros históricos, IDEAM, desinventar, entre otros, y modelos hidráulicos. Se pudo reconocer el proceso de urbanización de barrios en zonas de amenaza por inundación, desconociendo la existencia de antiguos cauces y geoformas, vegas, terrazas bajas y canales de estiaje. Asimismo, se evidenció que la población no dimensiona de forma adecuada la amenaza a la cual se exponen y que tienen memoria únicamente de los eventos ocurridos en los últimos años, alta frecuencia y poca magnitud, lo cual condicionó los resultados de las encuestas. Para determinar la amenaza por inundación en Agua Azul se utilizó el software IBER, demostrando mejores resultados en términos de resolución, profundidad y vector de velocidad, aunque para su correcta utilización es preciso disponer de excelente información topográfica. De esta forma, se concluye la importancia de soportar los estudios de amenaza con trabajo de campo e información primaria, contrario a la práctica habitual del contexto colombiano. Obtener un modelo de elevación con la escala y nivel de detalle apropiado para la modelación hidráulica 2D constituye un desafío, especialmente porque la información disponible de forma gratuita es de baja resolución y con frecuencia tiende a sobreestimar la elevación en algunas celdas por la presencia de vegetación. Para superar este déficit de información topográfica es necesario integrar secciones transversales levantadas mediante topografía y un modelo de elevación digital, DEM, acompañado de ajustes manuales a criterio del modelador tendientes a mejorar visualmente la respuesta de las simulaciones y lograr mayor correlación entre las manchas de inundación y la susceptibilidad de las geoformas existentes. Para la validación de resultados y el análisis de susceptibilidad por geoformas, las encuestas a pobladores ribereños y el análisis multitemporal por medio de fotografías, constituyen alternativas valiosas que permiten conocer los procesos que configuran los escenarios de riesgo y tomar acciones correctivas en los procesos de simulación. Recomendaciones para tomar decisiones. 1. Validar los criterios de diseño para las estructuras de contención y mitigación, muros de contención, hexápodos, otros. En caso de no contar con dicha información, se recomienda modelarlos y verificar si aún cumplen las características de diseño debido al tiempo en el cual fueron diseñados y el cambio dado a las condiciones hidrometeorológicas. 2. Realizar análisis multitemporales por medio de sensores remotos, fotografías aéreas e imágenes satelitales, para proyectos que se desarrollen en zonas aledañas a las riberas con el fin de identificar antiguas áreas sujetas a inundación, la dinámica de los cauces y geoformas con mayor susceptibilidad a desastres naturales. 3. En busca de un mejor planeamiento municipal, es indispensable apoyar la identificación de áreas sujetas a amenazas naturales mediante trabajo de campo, información primaria y modelamiento numérico, cuyos resultados deben validarse con la percepción y conocimiento experto de la comunidad. 4. Los resultados obtenidos reflejan la amenaza a la cual se encuentra expuesto el municipio de Agua Azul, sin embargo, reconociendo como principal limitación de este estudio la falta de topografía de detalle en el área urbana y zona inundables, es pertinente realizar estudios de detalle en las zonas identificadas con amenaza para obtener resultados más precisos, condición que no es única del municipio de Agua Azul, sino que resulta común en la mayoría del contexto colombiano. 5. Ante los escenarios de cambio climático, es recomendable modelar escenarios de amenaza por el desbordamiento del río Nete considerando el cambio climático, ya que el IPC pronostica aumento de precipitaciones. Conflicto de interés. Los autores no declaran conflicto de intereses. Identificaciones de autores. Rafael Muñoz Quintero, https://arcid.org/0000002-6359-3347. Daniela Jacob Hernández, https://arcid.org/0000002-1295-1116. Alejandro Franco Rojas Kublak. Alexander Padilla González Black. Bibliografía. El Tiempo. 2000. Por segunda vez se cae el puente. Consultado el 03 de octubre de 2017. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam128-9533. Desinventar. 2018. Sistema de inventario de efectos de desastres. Consultado el 03 de octubre de 2017. https://online.desinventar.org/desinventar/col/12/50/69/45/06 Colombia Inventario Histórico de Desastres. Caracol Radio. 2016. Avalancha en el río Unet incomunica a Boyacá y Casanare. Consultado el 03 de octubre de 2017. https://caracol.com.co/emisora/2016/09/01 tunja/14/72/73/71/10/17/63/30 html y DIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. 2018. Riesgo por inundación. Consultado el 31 de marzo de 2018. http://www.idiger.gov.co/inundación-ungr, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2014. Plan Estratégico Institucional, 2014-2018. Bogotá, UNGRT, Alcaldía Municipal de Agua Azul. 2016. Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres. Agua Azul, Casanare, Alcaldía Municipal de Agua Azul. Eblade, LCA, G. Corestrine, J. Puertas, E. Vázquez Sendón, J. Dolcia Acol. 2012. Iber, herramienta de simulación numérica del flujo en ríos. España, El Sevier. https://doi.org/doi.10/4995/2014/3144. J. Pino Ciele Tumbe, 2019. Evaluación del desempeño de modelos hidráulicos bidimensionales para la generación de mapas de inundación en ríos de montaña. Ciencia e Ingeniería del Agua. 12, 1, 11, 18. Ecuador. El Sevier. https://doi.org/10/1016/JUC2019/03001. UNGR, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2012. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia y Proyecto Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Caribe. Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la gestión del riesgo. Bogotá, UNGRT, Eblade, LCA y G. Corestein. 2014. Modelación numérica de inundaciones fluviales. Ingeniería del Agua, 18-1-71-82. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, SEDEX, Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente y Flumen. 2010. Iber, modelización bidimensional del flujo en lámina libre de aguas poco profundas. Manual básico de usuario. España, CERES, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 2005. Inundaciones fluviales. Mapas de amenazas. Recomendaciones técnicas para su elaboración. Managua, Nicaragua, Proyecto Metalarm, Vente Show, 1994. Hidráulica de canales abiertos. Mtgrauil, México. IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 2018. Solicitud de información. Consultado el 09 de enero de 2018. http://www.idean.gov.co/solicitud-información. J. Pérez, I. Escobar y J. Fragoso. 2018. Modelación hidráulica 2D de inundaciones en regiones con escasez de datos. El caso del delta del río Ranchería, Riohacha, Colombia. Información tecnológica, 29.4.143.146.3. Libro de investigaciones. 16. Alos Palsar L1, 0. Copyright Haxa barra Meti Alos Palsar Alpsir 270.523.500. 2018 accedido a través de ASFDAC, https://jmp/2son8gk4/28 de enero de 2018. 17. Alcaldía Municipal de Agua Azul. 2011. Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Agua Azul, Casanare. Agua Azul, Casanare, Alcaldía Municipal de Agua Azul. 12. Capítulo, Obras Costeras y Clima, Marítimo, Casos del Caribe, Colombiano, Sergio Lonin 1 y Julio Monroy 1. 1. Grupo de Investigación en Oceanología, Facultad de Oceanografía Física, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Isla Naval Manzanillo, El Bosque, Cartagena de Indias, Colombia. Autor de contacto, Sergio Lonin, eslonin@costa.net.co. Resumen. Las estructuras costeras duras son el método preferido usado tanto para mitigar los efectos amenazantes de la erosión en varios ecosistemas como para garantizar el seguro desarrollo de actividades marítimas a lo largo de la costa del Caribe colombiano. Sin embargo, estas obras con frecuencia producen efectos negativos en la zona costera o, eventualmente, resultan siendo obsoletas al no considerar las causas técnicas de la erosión. Las obras costeras, modificando la dinámica local, pueden producir efectos negativos de déficit de sedimentos flujo abajo, provocando erosión. En este capítulo se analizan tres casos relacionados con actividades antropogénicas y procesos naturales cuyo impacto en la dinámica costera se han vuelto progresivamente evidente a través de los años. Los tajamares de Bocas de Ceniza, las estructuras costeras del Golfo de Morrosquillo y el caso del río Turbo. Las consecuencias no deseadas de estas actividades demostraron la necesidad de generación de conocimiento preliminar detallado de la dinámica costera y de los efectos potenciales de obras de gran escala, previa a la intervención. De todos modos, aunque podría ser imposible de combatir aisladamente, en un solo país, los efectos de largo plazo de los cambios globales tales como el aumento continuo del nivel del mar, los impactos antrópicos locales y regionales, todavía pueden ser evitados con un conocimiento más profundo de los procesos costeros. Palabras clave: clima marítimo, espolones, erosión, nivel del mar, protección costera, tajamares. Una introducción. Las costas del Caribe colombiano en gran parte están compuestas de material arenoso con poca fracción de los finos cohesivos. En su mayoría, estas arenas son resultado del aporte de los ríos, arroyos y, en menor medida, de la abrasión de acantilados. Para las áreas coralinas, el material es calcáreo resultado del ciclo de vida de arrecifes de coral y la erosión paulatina de las terrazas marinas. La predominancia del oleaje sobre la marea astronómica, costa dominada por energía de olas, hace importante las corrientes inducidas por olas en las zonas de rotura como el principal mecanismo de transporte litoral de arenas, conformación de playas o erosión costera. Por lo anterior, la estabilidad de una franja costera naturalmente depende de la disponibilidad de sedimentos de una fuente, pero también de la redistribución espacial de sedimentos a lo largo de la costa. Este último está relacionado con los procesos geológicos y geomorfología costera. Los efectos de las obras antrópicas, a su vez, compiten con los de las geoformas naturales y su influencia puede tener efectos dramáticos, si previamente no se estudian profundamente sus impactos. Las obras costeras más empleadas en Colombia son los espolones, debido a su bajo costo por ser construidos desde la tierra, sin requerir embarcaciones, por lo tanto más económicos. Normalmente los espolones son retenedores de sedimento, generando una acumulación de arenas en un lado y erosión por el otro, dependiendo de la dirección de la deriva litoral. El clima del Caribe posee carácter bimodal, combinando el oleaje del régimen de los vientos alisios y los casos atípicos de los frentes fríos y ciclones tropicales. Como regla, los espolones se orientan de acuerdo con la dirección de las olas del régimen y cualquier alteración de este régimen por los eventos extremos resulta en que los espolones produzcan efectos nocivos, normalmente relacionados con la pérdida de sedimentos en las playas. Además, su construcción debe ser bien justificada, teniendo en cuenta que la ausencia de los sedimentos en la fuente hace que dichas obras tiendan a quedar obsoletas. Desafortunadamente, la no identificación previa, diagnóstico mal realizado faltante, de las causas de erosión en un sector dado y los métodos empíricos que se emplean en la mayoría de los casos para el diseño de estas obras, son dos principales razones de los fracasos o de la poca eficiencia de las estructuras de protección costera. En el presente capítulo se describen algunos casos de efectos naturales y obras construidas en la costa del Caribe colombiano, haciendo énfasis en las causas antrópicas regionales y locales versus el aumento del nivel del mar, cuyo efecto, aunque existe, no debe considerarse como la única o principal causa de los problemas costeros. Sin pretender ahondar demasiado en los aspectos técnicos, este apartado busca dejar en evidencia ante el público general que se hace necesaria una gestión inteligente de la protección costera, donde se tomen decisiones bien informadas sobre una sólida base científica por encima de otras consideraciones. Caja 1. Definiciones. Costa dominada por energía de olas. Predominancia climática de la acción de olas sobre la variación de la marea astronómica como una proporción entre altura significante de la ola, H, y el rango de la marea, TR, 0,5, TR/H1,9. Aumento del nivel del mar. Usualmente se refiere al aumento global del nivel medio de la superficie de los océanos debido al calentamiento de la Tierra. Erosión costera. Retroceso de la línea de costa y pérdida de los sedimentos en el perfil subacuático adyacente relacionados con déficit de aporte sedimentario de una fuente o con la obstaculización, antrópica o natural, del transporte litoral. dos obras costeras y su efecto. El aumento global del nivel del mar es un hecho y para el futuro próximo tendrá un incremento más progresivo 1.4. También es conocido y cuantificable con una regla de Brun 5 que las playas con menor pendiente sufren la erosión costera debido al aumento del nivel con mayor magnitud que las costas abruptas. Por lo anterior, los escenarios de riesgo podrían caracterizarse en una primera aproximación para todo el país con base en un relativamente simple análisis topográfico de los perfiles subacuáticos de las playas. Sin embargo, la vulnerabilidad de las costas depende también de una serie de factores de carácter regional y local, frecuentemente causadas por otros impactos antrópicos inconscientes desde el punto de vista de la magnitud de las consecuencias que generan. Si la causa global del calentamiento y aumento del nivel del mar no se puede combatir a nivel de un solo país, las causas regionales y locales sí se pueden regular y controlar y, de esta forma, mitigar el efecto de la erosión costera en muchos casos específicos. Uno de los primeros ejemplos presentados aquí se refiere al efecto de los tajamares de bocas de ceniza. Son obras costeras conocidas como jetties, cuyo propósito es estabilizar la desembocadura de un río, en el caso dado, del río Magdalena. Inaugurados en el año 1936, causaron un efecto regional de erosión costera, el cual se manifestó de forma evidente durante las décadas posteriores a su construcción. El río Magdalena es uno de los aportantes más significativos de sedimentos para las costas caribeñas de Colombia 6. Alrededor de un 85% del material que transporta son limos y arcillas. Siendo estas partículas muy finas, generalmente se propagan en estado de suspensión, generan una pluma turbia en la desembocadura y parcialmente se precipitan en su vecindad por el proceso de floculación de las partículas en un frente alino con una salinidad entre 5 y 10. Sin embargo, por los mecanismos del lavado por oleaje, estas partículas no componen mayor parte de los sedimentos en las playas del Caribe colombiano en el tramo de influencia del río. El 15% del material restante transportado por el Magdalena son arenas, cuya predominancia en las playas es evidente. En los años 50, el ingeniero español Iribarren proyectó el espolón más largo en Colombia de aquella época, 150 metros construidos, considerando que el fin de la deriva litoral de sedimentos del río Magdalena en el margen occidental es la ciudad de Cartagena, concretamente el extremo de su flecha litoral de Boca Grande, Fig. 1. Por otro lado, actualmente se considera 7-8 que el fin de la deriva litoral por el lado oriental es la boca de la barra de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la parte más frágil de la flecha litoral conformada por la deriva, separando el mar Caribe y la Ciénaga. Una vez diagnosticado el tramo de influencia del río, se puede realizar el análisis de los procesos de erosión-sedimentación, relacionados con el aporte de las arenas por el río, la principal fuente de sedimentos en esta región. La abrasión de acantilados produce una cantidad de sedimentos, pero se sabe que es una fuente secundaria para la mayoría de las costas en el mundo 9. Figura 1. Características de la dinámica litoral de la flecha de Boca Grande. A. Espolón de Iribarren. B. Ciudad Antigua, E. Adlan. La línea amarilla demuestra el perfil de equilibrio en planta de Suque, evidencia que en la época colonial existió una comunicación entre el mar y la Bahía de las Ánimas. Fuente. Google Art, 2019, autores. Los tajamares de las bocas de ceniza interrumpieron el transporte de la deriva litoral de sedimentos. El efecto negativo fue observado prácticamente de inmediato en el retroceso de la flecha de la Ciénaga de Mallorquín. La dinámica multianual de esta flecha se presenta en la figura 2. Era de esperar que la respuesta del sistema costero en forma de retroceso tuviera efecto en los tiempos directamente proporcionales a la distancia de la fuente de arena, bocas de ceniza. Por lo tanto, el caso de desaparición de la Isla Verde en los años 1935 a 1947 fue detalladamente estudiado en 10, entre otros. En 11 incluso calculan una tasa de desplazamiento de sedimentos en el tramo de Isla Verde a Puerto Colombia de 430 metros barra año, formando nuevas acumulaciones de arena frente a la costa de este municipio. Lo sorprendente es que, en distancias de más de una centena de kilómetros desde la boca del río, el estudio 2 se demostró una respuesta drástica en la zona norte de Cartagena, Fig. 3, para los años 60-70 del siglo pasado con un retroceso de orden de 100 metros, es decir, unos 30 años después de la culminación de la obra de los tajamares. Figura 2. Comportamiento de la línea de costa en la zona norte del departamento del Atlántico entre 1935 y 1996-10, se reproduce bajo licencia Creative Commons. Por el otro lado de la desembocadura del río Magdalena, la isla de Salamanca aún sigue sufriendo el impacto de las obras de los años 30, Fig. 4, donde el retroceso para los últimos 60-70 años es del orden de los 800 metros. siendo los tajamares de bocas de ceniza la principal causa de erosión costera durante las décadas en la región de influencia del río Magdalena. Es importante señalar que a nivel local existen otras causas antrópicas de este proceso. Volviendo a la figura 1, se puede observar que la ciudad de Cartagena de Indias fue fundada sobre una base sólida, conocida en la bibliografía como Headland 9. Esta punta, indicada en la figura 1 con un círculo rojo, produce una difracción importante de oleaje en la flecha litoral de Boca Grande, tendiendo a romper sobre una línea de equilibrio en planta, llamada el perfil de su 9. Resulta que la expansión de la ciudad durante los últimos 50 años hacia la flecha de Boca Grande se materializó en el enrocado de la orilla en el tramo cercano a la punta, de cierta forma con el intento de estabilizar la flecha, y en las construcciones costeras, como la Primera Avenida y las edificaciones a lo largo de Boca Grande. Figura 3. Variación multianual de la línea de costa en el sector Manzanillo del Mar, zona norte de Cartagena de Indias. Imagen del fondo. Google Art. Estudio geomático 12. El primer factor, Headland, ha venido generando una manifestación natural de los procesos morfodinámicos en planta, mientras que el segundo, infraestructura urbana, provocó un déficit de sedimentos a lo largo del perfil activo subacuático. La figura 5 muestra la forma no equilibrada de la línea de costa, el resultado del enrocado y también permite observar que debajo de la superficie del agua, entre 1 y 5 metros de profundidad, a distancias entre 100 a 800 metros de la orilla, hay un déficit de sedimentos. Mientras que este déficit exista, ningún espolón con longitudes inferiores a las distancias señaladas y ningún relleno hidráulico de la parte seca de la playa recuperarían la situación crítica, plenamente antrópica. Figura 4. Retroceso costero, línea azul, con respecto a la cartografía del año 1944 en el sector de la isla Salamanca. Se observa el efecto del déficit de sedimentos provocado por las obras de tajamares. Tramo. Barranquilla-Ciénaga. Fuente. 7. Cabe mencionar que las inundaciones de las calles marginales al malecón de Boca Grande, incluso cuando inicialmente sean producto de lluvias fuertes, vuelven a terminar como una intrusión del agua salada del mar. El agua de lluvia, evacuándose por las calles hacia el mar, socava unos canales de escorrentía, a través de los cuales el agua salada entra con ayuda de olas de mar de fondo de los frentes fríos, típicos para la época húmeda del año. Figura 5. Izquierda. Vista de Cartagena desde el espolón Iribarren hacia Headland de la ciudad vieja, Fig. 1. Derecha. Perfiles subacuáticos de la playa de Boca Grande, puntos negros, con un perfil promedio, en rojo, y el perfil de equilibrio de Deán, en azul. Fuente. Propia. El efecto de los ciclones tropicales sobre las costas del Caribe colombiano es poco evaluado. La figura 6, arriba, muestra el mapa sinóptico correspondiente al ciclón tropical Tomás, año 2010, en el centro del Caribe en su categoría de depresión tropical. Al momento de esperar las ondas de mar de fondo irradiadas por el ciclón y provenientes de las islas costas colombianas, el modelo espectral de oleaje, Fig. 6 abajo, implementado en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 13-14 mostró un efecto particular. La zona de convergencia intertropical, atraída por el sistema de baja presión asociado al centro de la DT Tomás, generó vientos fuertes y oleaje que afectaron de manera progresiva todas las costas del Caribe colombiano desde el Golfo de Urabá, en menor medida, hasta La Guajira, daños importantes y retroceso de la línea de costa en algunos sectores superando 50, 80 metros, evidenciado en posterior inspección física por parte de las autoridades 15. Por lo anterior, es importante tener en cuenta el clima marítimo en el momento de toma de decisiones sobre las posibles medidas de mitigación de impactos de la naturaleza. Ahora bien, si las condiciones climáticas son tan relevantes, sin discutir los eventos más extremos posibles ocurridos en las costas del Caribe, es evidente que nuestra actuación sobre las medidas de recuperación de playas no es siempre adecuada. Las razones de una mala interpretación de la dinámica marina y costera principalmente se encuentran en el desconocimiento o desconsideración de las causas de los procesos costeros. Las fotos de la figura 7 demuestran completa ausencia de las arenas en dos sectores del Golfo de Morrosquillo donde en épocas anteriores se encontraban playas, como lo refieren los nativos del sector. La razón de ser construidas estas obras era la expectativa de ganar las playas mediante unas obras duras, sin considerar la viabilidad técnica y sin estudios previos.